Le damos la bienvenida a Leandro Santoro. ¿Cómo va?
Buen día, Federica. Saludo grande.
Gracias, gracias. Gracias por atendernos. Precandidato a diputados por el Frente de Todos. Entramos en el vértigo y en la vorágine. ¿Cómo estás viendo estos primeros días? Bueno, en realidad todavía casi que ni empezó. ¿Pero cómo lo estás viendo, Leandro?
Tranquilo. Me parece que el centro de la escena lo ocupa la interna de Juntos por el Cambio. Pero nosotros trabajando para construir propuestas, para que el mensaje llegue claro, para recuperar la esperanza de los argentinos, que en esta salida de la pospandemia es clave para lo que se viene. Así que enfocados en lo nuestro y viendo lo que ocurre en la vereda al frente con cierto asombro, ¿no?
Leandro, buen día. Mario Giorgi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Mario? Buen día.
De la vereda enfrente, ¿qué se espera? ¿Propuestas? ¿Vendrá alguna o simplemente este circuito de información falsa, agravio, algún tipo de provocación? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Habrá posibilidad de debatir?
Ojalá que sí. Yo, en términos de los candidatos, tengo mis opiniones porque creo que son todos distintos, pero en términos del proyecto político, que es lo global, me parece que la gente tiene claro que acá se discute pasado o futuro. Lo que expresa Juntos por el Cambio es lo que ya vimos en los 4 años del gobierno de Macri y lo que reafirman cada vez que les toca hacer algún tipo de propuesta. Es un país vinculado más al sector financiero, al endeudamiento y, lamentablemente, al empeoramiento de la calidad de vida de la gente. Y del lado nuestro estamos todo el tiempo tratando de poner en el centro de discusión el empleo, la producción, el consumo, que son los compromisos de campaña que asumimos en el 2019, que obviamente por la pandemia la cosa se demoró mucho más y se complejizó mucho más de lo que hubiésemos imaginado, pero que están intactos en esta elección. O sea, el modelo de país es el que definimos en aquel entonces y es el que reafirmamos ahora.
Hay un contraste con el tema de la ciudad respecto de la provincia de Buenos Aires siempre, y un electorado que viene ratificando desde 2007 la decisión de ir por la derecha. ¿Se puede trabajar contra esa mirada que tiene el unitarismo porteño respecto de esas decisiones?
Bueno, a ver, para. Yo la caracterización que hago de la ciudad es más benévola de la que haces vos. En principio, me parece que si bien es cierto que hay sectores antiperonistas o no peronistas que forman parte del núcleo duro de Juntos por el Cambio, tampoco creo que todos los sectores que acompañan a Juntos por el Cambio o a Larreta o a Vidal sean exclusivamente eso. Hay un sector progresista también, por lo menos en términos de sus consumos culturales, que vio en ellos una alternativa de gestión más eficiente que la que podemos llegar a expresar nosotros. Y esa discusión es la discusión que vamos a tener que dar, no solamente esta elección, sino también los próximos años de cara al 2023, que es cuando se reeligen autoridades en las ciudades ejecutivas de la ciudad. La verdad es que, como te decía anteriormente, acá lo importante son las ideas y los proyectos, los paradigmas, las cosmovisiones. Nosotros tenemos una idea de ciudad diferente a la que tiene el larretismo. Mientras ellos plantean una ciudad gerencial, nosotros la planteamos ambiental. Mientras ellos plantean una ciudad gris y amarilla, nosotros la planteamos verde. Verde por el feminismo y verde por el ambientalismo. Estamos discutiendo hacia dónde queremos que vaya Buenos Aires de cara al 2030. Y bueno, eso, la verdad, que me parece que representa de alguna manera la necesidad del surgimiento de un nuevo proyecto cultural, movimiento cultural, que empieza a plantear en la ciudad de Buenos Aires objetivos sustentables, inclusivos, ecológicos, feministas, ambientales, y que es un poco lo que pasó con Costa Salguero. Ustedes lo habrán cubierto seguramente. Cuando se empezó a discutir qué hacemos con los terrenos públicos, estábamos discutiendo más que qué hacíamos con los terrenos de Costa Salguero. Estábamos discutiendo qué proyecto de ciudad queremos. Si ese modelo toma cuerpo, se hace masivo, se empieza a plantear como discusión en serio, en profundidad, de cara a lo que queremos en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, no será en esta, será en la que viene, pero la construcción de una nueva mayoría alternativa al del larretismo en la ciudad de Buenos Aires es inexorable.
Leandro, ¿cómo estás? Lourdes Marchese te saluda.
¿Qué tal, Lourdes?
Bien, vos, bueno, un poco me lo respondiste antes que te lo pregunte, pero vos hablabas de pasado, futuro y de las propuestas. ¿Cuáles serían las propuestas concretas para lograr esos objetivos que acabas de mencionar, de una ciudad más ambientalista, más verde? ¿Cómo lo imaginás vos?
Mira, yo imagino una ciudad, por ejemplo, que ordene su presupuesto público en función de las necesidades sociales y no de las necesidades de los desarrolladores inmobiliarios, como sucede hoy. Te voy a poner un ejemplo. El presupuesto en infraestructura escolar, que hubiese sido clave este año y el año anterior como consecuencia de la pandemia, para redactar los colegios, para preparar todo el sistema educativo, el año anterior se subejecutó y este año se recortó, literalmente lo que te estoy diciendo. Y sin embargo, a Costa Salguero, en el plan bianual de inversión, se le asignaron 5.000 millones de pesos. Esto que te estoy diciendo puede parecer abstracto, pero es bien concreto. O sea, cuando armaron el presupuesto le pusieron 5.000 millones de pesos en 2 años a construir los servicios públicos del futuro emprendimiento inmobiliario de Costa Salguero y recortaron el presupuesto en infraestructura escolar. No te estoy dando datos azarosos ni estoy haciendo un juego de palabras. Esto es real con los nombres de las partidas en el presupuesto de la ciudad. Un gobierno progresista, popular, lo que hace es invierte más en salud y en educación y además utiliza los espacios públicos para el consumo cultural de la sociedad, ¿no? Para emprendimientos privados de sus amigos desarrolladores inmobiliarios. Eso es muy claro. Y así te podría ir con todo. O sea, yo creo que nosotros necesitamos, por ejemplo, repensar qué hacemos con la basura. En la ciudad de Buenos Aires se planteó en el año 2018 una ley que habilitaba la quema de basura. La quema de basura está frenada por la justicia, esa ley. Pero como no se podía cumplir con la ley de basura cero, que tendía a reducir las cantidades de basura producida por la ciudad y su reutilización y reciclado, se propuso eso, por ponerte solamente un ejemplo.
Sí, que ahí aparece, Leandro, permíteme agregar que aparece también el rol de los recicladores quedando afuera desde un lugar tremendamente cruel, desde lo que era el medio de vida de mucha gente que estaba fuera del sistema y desde ese lugar podía reinsertarse. Y además, un delirio en cuanto a las políticas que en todo el mundo están rigiendo, hablando de cuáles debieran ser los roles de los basurales, de qué manera la basura debe ser reciclada de otra manera. Era volver atrás de una manera delirante.
Además, como decís vos, en el mundo desarrollado esto genera puestos de trabajo, toma gente, a ver, porque el trabajo está en crisis en el mundo, el trabajo industrial como lo conocimos en la década del 70, en la década del 80 está en crisis, entonces todo lo que tiene que ver con economía de servicios y con economía de reciclado es mano de obra intensiva. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires esto no está ni siquiera planteado, como no está planteado, por ejemplo, la necesidad de tener un programa de deforestación. Nosotros tenemos 500.000 árboles aproximadamente en la ciudad de Buenos Aires, deberíamos tener 1.000.000. Y vos me decís, che, ¿para qué sirven los árboles? Bueno, entre otras cosas, para generar oxígeno y luchar contra la carbonización, que es uno de los problemas, el dióxido de carbono que contamina la atmósfera, pero también para reducir la contaminación sonora. Es imposible, yo estoy hablando con ustedes y pasan los colectivos, o sea, es terrible cómo nos hemos acostumbrado a vivir en la ciudad de Buenos Aires, de lo mal. Bueno, poner al ser humano y a la vida en el centro de la discusión te plantea todos estos objetivos, estos horizontes, y muchísimos más vinculados al desarrollo económico, a la producción de empleo, a la generación de políticas activas para tratar de reconvertir un sector de la industria que todavía queda en la ciudad, para potenciar al sector de los servicios en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una enorme capacidad exportadora, y sin embargo a nadie se le ocurre reclamarle a la RETA ese tipo de políticas. Si no, siempre miramos al gobierno nacional, y no hay ninguna provincia de la Argentina, y ustedes son la Radio Pública Nacional, y van a chequearlo y van a ver que les estoy diciendo la verdad, que no le reclame en principio a sus gobernadores una política activa para proteger la producción y el empleo. En la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, todos los reclamos de esa naturaleza van directamente al presidente de la nación. Bueno, hay que repensar cuál es también el rol del Estado local, ¿no?
Bueno, ese es un resabio del mecanismo con que el Poder Ejecutivo elige al intendente, que no hemos superado constitucionalmente todavía en la ciudad. Leandro, en el bloque del Frente de Todos, hay proyectos, ya mirando un poco más el país, que están trabados, que están pendientes, Ministerio Público, reforma del Fuero Federal, bueno, otras cuestiones. ¿Cómo estás viendo la posibilidad de que se consiga allí? Hay gente que dice que con 7 más vamos camino a Venezuela, sin entrar en ese lugar común insólito. ¿Cuál es el proyecto nacional del bloque?
Primero, no son 7 diputados los que tendríamos que tener para tener quórum propio, sino 14. O sea, ya de movida están exagerando la cosa. Segundo, es insólito que un gobierno en el mundo tenga que justificar por qué quiere ganar una elección. Yo no lo vi nunca esto. Que el hecho de que tengas vocación de ganar la elección te transforme en sospechoso solamente en la Argentina. O sea, es increíble que lo tengamos que responder. En tercer lugar, decirte que hasta ahora todas las leyes que salieron por consenso. O sea, el oficialismo no tiene mayoría, construyó consenso con la oposición. Y la línea va a seguir siendo la misma, porque si mañana vos impones coyunturalmente, por una mayoría transitoria, un proyecto de ley, ya hemos visto la experiencia del macrismo, que cuando esa mayoría cambia a los 2 años, se puede revocar por otro proyecto de ley o por decreto simple, como pasó con la ley de medios. Entonces, la Argentina, el que supone, digamos, que hay una suerte de autocracia decisionista, no entiende nada, le está mintiendo a la población. O fíjate que nosotros sacamos, por ejemplo, una ley para considerar servicio público esencial las tecnologías de la información y de la comunicación, como son el internet, la televisión por cable, bueno, los consumos electrónicos, y poner una factura social, y nos la frenó la justicia. O sea, hoy esa ley no está en vigencia como consecuencia de una cautelar que puso Telecom. Entonces, lejos de una autocracia. La verdad, uno podría decir, inclusive muchas veces pasa lo contrario. El Ejecutivo está todo el tiempo, ojo, y nos pasa a nosotros, les pasa a Larreta, en la ciudad, le pasó a Macri. El sistema institucional de la Argentina, justamente, digamos, una de las cosas que evita es la concentración de poder en el Ejecutivo. Aunque el sistema de diseño institucional inicial así lo tenía pensado, porque el presidencialismo es un sistema que concentra mucho poder, en la práctica hoy este presidencialismo está todo el tiempo entrecruzado por mecanismos de control, pero todos, los de locales y los nacionales, digamos, que hacen que uno tenga que consensuar necesariamente las reformas y las medidas de cambio profundo, porque si no, digamos, o una cautelar, o un decreto, una disposición administrativa del próximo gobierno te la hace sacar de valor.
Leandro Santoro es quien está hablando. Por último, Leandro, enunciabas allí dentro de lo que es la actividad de las jornadas que te vas a ir a desayunar con el presidente. Dicho sea de paso, escribe acá un oyente y dice, si Leandro va a desayunar con Alberto, que le avise a Fernando Iglesias que da para eso y nada más. Aporta desde un humor sarcástico un oyente. ¿Tu opinión en eso, en una línea, algo que quieras decir o preferís no meterte allí?
¿De lo de Fernando?
Sí.
Eso, yo, la verdad, a mí me da vergüenza. Ayer lo decía en América esto. Mirá, a ver, un chiste misógino no te convierte en misógino. Lo que te convierte en misógino es cuando persistís, ¿viste? Y en lugar de pedir disculpas, te haces el sonso y querés imponer tu verdad relativa y tomás a la audiencia por estúpida. Este es el problema. O sea, a mí no me gusta este tipo de debate porque creo que le quita calidad al debate.
Sí, por eso tampoco centramos por ahí la nota, ni mucho menos, porque yo comparto lo mismo. O sea, me parece que ya está y debiera ir por el carril que corresponde la sanción que debiera existir ante semejante misoginia y agresión.
Sí, y además fundamentalmente aprender entre todos como sociedad. Yo creo que tan grave como el chiste inicial o como los comentarios que leímos, fue incluso peor, es que no lo rectifique. ¿Entendés? O sea, lo tiene que rectificar, no ratificar. O sea, ¿viste? Porque así mejoramos como sociedad. Vos podés meter la pata, sí. Todos somos seres humanos y podés cometer un error, incluso dos errores en tu vida. Lo que no puedes hacer es persistir y suponer que los demás están equivocados con tal de mantener, viste, tu posición inicial, no sea cosa que alguno piense que sos débil.
Entonces, cuando es al revés, ¿no?
Claro, esto es lo que me... Porque si no, como sociedad, lamentablemente estamos condenados a repetir siempre los mismos errores y el diálogo es de sordo. Para que cambie de verdad la Argentina y nuestra cultura política sea más plural, más tolerante, más abierta, lo que necesitamos, además de tener una cultura basada en el amor y no en el odio, y esto también es consecuencia de los prejuicios, del odio, todo el tiempo tratando de polarizar a la sociedad argentina, de enfrentarnos, sino también la idea de que si uno se equivoca, puede corregir, puede cambiar y puede mejorar. Yo apuesto a eso. Ojalá esta gente que hoy persiste en el error increíblemente y que continúa con su daño como consecuencia de eso, continúa generando daño, entienda que la mejor manera es tratar de, como diría el tipo Mujica, de querernos más entre nosotros, ¿viste? Y si uno cometió un error, pedir disculpas, rectificar las conductas y avanzar hacia el futuro.
Volando la última.
La última, hablando de esto que decías del odio y demás, ¿es posible terminar con la grieta? Creo que te lo pregunté en alguna ocasión, pero te lo vuelvo a preguntar por acá. ¿Es posible?
Mira, la grieta en términos de disputa de proyectos hegemónicos, como se estudia en la facultad, probablemente no. Pero la grieta en términos de la polarización de las formas y de la agresión constante para tratar de imponer las ideas de uno, sí. Acá hay que entender esto, ¿no? O sea, puede ser que haya proyectos antagónicos y que históricamente la historia argentina estuvo atravesada por eso, etcétera. Pero lo que es verdaderamente increíble es cuando la grieta se come todo, o sea, cuando es más que la grieta es la polarización extrema y la agresión extrema. Entonces, discutamos de lo que discutamos, siempre vamos a encontrar motivo para lastimar al adversario. A mí me parece que esto sí tiene que cambiar. Uno puede seguir manteniendo sus diferencias, puede seguir manteniendo sus ideas y, sin embargo, hacerlo en un marco de respeto, de tolerancia e incluso de afecto por el adversario, ¿no? No me parece loco y creo que es más, me parece hasta necesario porque es la única manera de acumular conocimientos, experiencia y avanzar.
Leandro Santoro es quien habla y la ultimísima, ahora sí, para despedirte, ¿qué es lo que te dice el presidente? Cuando se juntan, ¿cuál es la bajada que tienen en general desde la campaña y lo que se viene?
en general le digo más yo a él, pobre, es lo que me dice a mí, digamos. Ahora seguramente será la inversa, pero eso ahí por, no por el rol de presidente, sino por el rol de amigo. Ajá. Así que ahora veremos, ahora seguramente tendrá cosas para decir, no sé, en general, digamos, es un diálogo franco de ida y vuelta, y nada, tengo la ventaja de conocerlo de antes y de quererlo de antes, así que eso me da un hándicap en relación a los demás. Con lo cual, nuestras charlas no sé si son el modelo de charlas que el presidente suele tener con sus colaboradores. Acá se mete lo personal también.
Gracias, Leandro. Que tengas un buen día.
Un beso.
Leandro Santoro es quien hablaba, precandidato a diputados por el Frente de Todos.